Cuando me dijeron que empezaba el lunes, fueron tres palabras que me cambiaron la vida.
En BBVA apoyamos a las pymes y autónomos que contraten a un desempleado.
Como un niño el 5 de enero me sentía.
Y con Yo Soy Empleo ya son más de 3.000. Ese es nuestro compromiso, trabajar por un futuro mejor para las personas. Infórmate en yosoyempleo.es. BBVA, adelante.
Un buen equipo de baloncesto se mueve como si fuera un solo ser. Y solo se consigue trabajando en equipo, creciendo con el equipo. BBVA, banco oficial de la NBA. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds, 11, 10, Jordan to drive, Hayes, fires, yard! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2 tenths left. And now they're one stop away. Oh my goodness! It's time for me to make a move.
And I don't know what I gotta do. Play Basket con Francisco José Delgado. CadenaSer.com.
Hola a todos, aquí estamos, somos nosotros. Bienvenidos al programa número 29 de la quinta temporada de Play Basket, o lo que es lo mismo, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. La Semana Santa, esta en la que estamos, es semana de pasión en la Euroliga para nuestros dos representantes españoles que tenemos en cuartos. El Real Madrid jugará contra Olympiacos, el Barcelona jugará contra Galatasaray. Primeros partidos en casa para el Real Madrid y para el Barcelona martes y jueves. Luego ya saltaremos a domingo en el tercer partido en el caso del Barça en Turquía y al lunes en el caso del Real Madrid en Atenas ante el Olympiacos. Vamos, que analizaremos lo que se ha complicado la vida al Madrid con la derrota de Kaunas y el camino del Barça hacia el título. Si todo va normal, ambos se cruzarían en la primera semifinal de la Final Four, Real Madrid y FC Barcelona. Así que hoy hablaremos bastante de la Euroliga y de la Liga Endesa, que pone camino a su recta final con un Madrid de récord, alcanzando 27 victorias a costa del Estudiantes, con el Valencia muy sólido segundo y con Unicaja y Baskonia abusando de sus rivales. Por abajo, hundido Valladolid y con problemas serios Manresa, muy serios, incluso tras el cambio de entrenador. Además, estamos con la temporada regular de la NBA dando sus boqueadas, con Pau Gasol, que ha anunciado que no juega más en lo que resta de campaña con los Lakers, y también ha hablado de su futuro en estos términos.
Estoy deseando ver lo que tengo encima de la mesa y luego intentaré tomar la mejor decisión posible para mi futuro. Sí, existe una posibilidad de que continúen los Lakers, pero antes estoy esperando sentarme con mi equipo también, porque me gustaría continuar por varios motivos. Pero primero tengo que escuchar lo que ellos tienen planeado y lo que tienen pensado hacer conmigo y con el equipo.
De Pau y sus Lakers, añadiendo los Celtics y los Knicks, hay un reportaje muy chulo en la página web de referencia de la NBA en España, www.nba.es, la página de los compañeros de LAS, que han investigado hasta ratificar que es la primera vez en la historia que Lakers, Celtics y Knicks se quedan fuera de los playoffs de la NBA. Así que hay que irse a www.nba.es y allí vais a encontrar eso y vídeos y noticias relacionadas con la Liga Americana, que junto con ver Canal Plus y escuchar la tertulia de este Play Basket os mantiene informados al instante y al máximo de todo lo que es noticia en la NBA. Liga en la que había una lucha cerrada entre Marc Gasol y José Calderón para meter a sus equipos en el playoff, que de momento tiene a Calde ya seguro con los Mavs en ese objetivo. Es seguro que Ibaka estará también, es seguro que Claver estará. Y hablando de Claver, Valencia se ha clasificado para la final de la Eurocup. Así que es probable que Valencia Basket pueda estar en la Euroliga el año que viene. Y como os contábamos la semana pasada, es seguro que si Valencia llega a la Euroliga, hagan oferta de retorno a Víctor Claver. Y también oferta de renovación muy importante a Justin Dolman, por el que pelean Real Madrid y FC Barcelona, entre otros equipos. Y hablando del Barça, aquí va la noticia de la semana en el mundo del baloncesto que os avanzamos. Es compleja, así que voy a simplificar. Como sabéis, el Barça está sancionado por la FIFA, que prohíbe fichar a su equipo de fútbol. El Barça ha recurrido ante la FIFA, pero si esa sanción se mantiene, lo que le va horrible al Barça de fútbol podría irle perfecto para el de baloncesto. La directiva azulgrana se plantea gastar una parte del dinero que tenía para el fútbol el año que viene en reforzar el año próximo la sección de básquet. Neymar costó 100 kilos, y no digo que se vayan a gastar 100 millones de euros en reforzar la sección de baloncesto, pero un dinero importante sí. ¿Jugadores que se podrían intentar? Pues todos. Teodosic, Lanford, Alessandro Gentile, y hasta podrían intentar la opción de Spaniulis e incluso intentar un NBA que no fuera un figurón. No sé, estilo Luis Escola, por poner un ejemplo. Joan Creus ya sabe que tiene esa posibilidad y también sabe que tiene que esperar a lo que diga la FIFA. Pero la noticia es esta: si al Barcelona le mantienen el castigo en fútbol, la sección de baloncesto podría ser la gran beneficiada. Contado queda y tenemos que contaros la final delimitada de la Liga Femenina, que va a ser la clásica entre Perfumerías Avenidas y Rivas hacia Madrid. Y tenemos que abrir el hueco a los tertulianos con más fundamento del básquet español, con Nino, Lalo, Saizó, Iñaki Cano y Ajero en el 5 titular. Y tenemos que abrir la taquilla virtual para llevaros al baloncesto. Lo de esta semana además es la bomba. Tenemos entradas, Borja Cuadrado, para 3 partidos de la Liga Endesa.
Muy buenas, Paco Joy, además vaya partidazos. Empezamos con el Fuenlabrada, Guipúzcoa Basket, sábado 7:15. Tenemos 5 entradas dobles, pero si os parece flojo el partido, que no lo es, ojo a los dos que vienen. CAI Zaragoza, Unicaja, domingo a las 12:15 tenemos 2 entradas dobles. Y atención, Estudiantes, Valencia Basket, esto sí que es un partidazo. El domingo a las 6 tenemos 5 entradas dobles. ¿Cómo podemos invitar a los oyentes? Pues simplemente con que sigan a la cuenta @playbasket.playbasketser y hagan un retweet con el mensaje en cuestión de los partidos. Las entradas se recogerán en los pabellones y seguro que disfrutan de un gran espectáculo.
Y ahí está el viernes a las 12 de la mañana para participar. Así que ya sabéis, ahí estad atentos al Twitter de Playbasket, porque esa es la manera de ir al básquet con Playbasket. Bueno, pues contado todo eso, aviso que por aquí van a pasar de protagonistas un jugador del Real Madrid, un jugador de Valencia Basket y un jugador que en esa temporada ha dejado a Willy Fogg en un tío sedentario. Nuestro protagonista ha jugado en Irán, Guinea y Bélgica. Así que imaginad la historia. Pero de momento no imaginéis más. Vamos a un clásico, abrimos con los titulares, el resumen extractado en 2 minutos de lo esencial del planeta baloncesto. Ya sabéis que esto es un clásico, como si se pasaran por aquí Cervantes y Quevedo, dos clásicos consolidados. De las letras de la semana del básquet se encarga Aitor Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Empezamos como siempre por la Liga Endesa CB. El Real Madrid suma la victoria 27 a costa del Estudiantes, mientras sorprenden Juventud y Cajasol.
Empezamos por estos dos últimos equipos que daban la campanada en esta jornada, y es que el Juventud se imponía a un equipo al alza en este tramo final de la campaña, como el CAI Zaragoza. Los catalanes se imponían de 25 puntos a los maños, mientras que el Cajasol superaba al quinto de la tabla, el Herbalife Gran Canaria en Sevilla. Ambos quedan empatados con 14 victorias, las mismas que tiene el Laboral Kutxa después de ganar este fin de semana, aunque son vascos y catalanes los que ocupan el séptimo y octavo puesto en los playoffs. Por arriba, el Real Madrid sigue sumando, ya son 27 victorias consecutivas a costa de un Estudiantes que plantó cara hasta el final. Los colegiales se quedan antepenúltimos con 9 victorias, empatados con UCAM Murcia, 2 por encima de la Brusador Manresa, que tiene 7. Y de cara a la próxima jornada, hay que recordar que por los compromisos europeos en Euroliga se aplazan al jueves 1 de mayo el Herbalife Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Fiat Juventud.
Vistazo ahora a la segunda de nuestro baloncesto. Ha empezado la lucha por acompañar a River Andorra a la Liga Endesa.
En juego el otro billete de ascenso. Ha empezado ya el playoff y se han disputado los primeros partidos de cuartos de final, que recordemos se disputan al mejor de 3 partidos. En este primer enfrentamiento, victorias de Quesos Cerrato Palencia sobre Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón 6-2-6-1. Victoria visitante del Unión Financiera Baloncesto Oviedo en Coruña ante Leima Natura Basket 6-4-7-0. Forburgos ganaba en casa cocinas.com de 21-91-70 y el Ribeira Sacabreogán de Lugo se imponía al Peñas Huesca 69-64. Los segundos partidos de cada serie el próximo día 20 de abril y, si fueran necesarios, el día 22 los terceros.
Y en la Liga Femenina, Aitor, ya tenemos final por el título.
Y aunque los aspirantes lo han puesto difícil, al final tenemos la final que todo el mundo esperaba en la Liga Femenina. Se van a enfrentar los dos equipos que terminaban primero y segundo en la Liga Regular, Perfumerías Avenida y Rivas Ecópolis, y como las salmantinas quedaban primeras, el factor cancha será para ellas. Pero ninguno de los dos lo ha tenido fácil. Ambos han tenido que jugar el tercer partido de la serie de semifinales para estar en la lucha final por el título. En el partido decisivo no perdonó Perfumerías, que ganó con contundencia a Pajariel Benvibre, y Rivas hizo lo propio ganando de 20 a Gran Canaria 2014. La final es al mejor de 3 encuentros, primer partido el día 21, el segundo partido el 23 y el tercer partido el 26 de abril.
Y cerramos titulares con la NBA, a punto de terminar ya la liga regular.
Se vislumbran ya los playoffs por el título, casi todo el pescado vendido, aunque quedan todavía plazas por asignar, y en esa pelea tenemos a uno de los nuestros, a Marc Gasol con Memphis. Los Grizzlies se van a jugar el pase a la lucha por el título con los Suns. Además, se tienen que enfrentar estos dos equipos todavía. Ibaka lo tiene hecho con Oklahoma, Claver también lo tiene hecho con Portland, y el que ya tiene billete asegurado, el último en llegar, ha sido José Calderón, clasificado en la madrugada del sábado al domingo. Mientras, Pau Gasol sigue sin jugar con los Lakers por los problemas de vértigos. El propio Gasol escribía en Marca hace unos días que posiblemente había jugado ya su último partido con los angelinos, que van a cerrar la temporada con su récord histórico de derrotas. Por cierto, para históricos también los playoffs de este año, que no contarán por primera vez con ninguno de estos tres equipos históricos, ni Lakers, ni Boston Celtics, ni New York Knicks.
Gracias, Aitor. Pues puestas las letras, vamos a ponerles números a los últimos 7 días del baloncesto de España y de los Estados Unidos. Nos metemos a fondo con los números de la jornada 27 de la Liga Endesa, con los más destacados a una semana, bueno, en la semana del final de la fase regular de la NBA. Borja Cuadrado, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo, Paco.
Empezamos con los números de aquí, con el máximo anotador de la jornada en la Liga Endesa.
Es Niklas Kainer-Medli, que le metió 26 puntos a Bilbao Basket. mientras que Andy Pankos es el máximo anotador de la liga con 18 puntos de media.
Mejor valoración.
El MVP de la jornada es Sergio Rodríguez con 28 puntos de valoración. El jugador más valorado de lo que va de temporada es Nikola Mirotić, que promedia 17,5 puntos.
Máximo reboteador.
Román Sato con 12 y el mejor reboteador de la liga, Augusto Lima, con 7,07 rebotes por partido.
Asistencias.
Es Pepe Pozas de Valladolid con 8, Sergio Rodríguez adelanta a Tomás Hertel y es el máximo asistente de la liga con 5,64.
Y a las estadísticas generales, el máximo taponador de la temporada
es Walter Tavares, el pívot de Herbalife Gran Canaria, con 1,7 por partido.
¿Quién manda en recuperaciones?
Rudy Fernández, que roza las 2 asistencias por encuentro.
¿En mates?
Mates, para Fran Vázquez, que hace un tapón y medio por partido.
¿Más menos quién lidera?
Es Rudy Fernández con más 13,4.
Vistazos a los tiros. El mejor en tiros de 3
es Alberto Corbacho, con 89 aciertos de 233 lanzamientos.
¿En tiros de 2?
Kim Tilly, con 128 de 234.
¿Y en tiros libres?
Andy Panko, que ha anotado 100 de los 131 que ha lanzado.
Y acabamos el apartado positivo con las faltas recibidas.
Con el pívot David Doblas, que recibe 5 faltas por encuentro.
Y abrimos apartado negativo con las faltas cometidas.
También David Doblas, que hace 3,4 por partido.
Tapones recibidos.
Kim Tilly, que recibe 0,8 por encuentro.
Y pérdidas de balón.
Tomás Satoransky desempata con Alex Bumbrú y pierde 2,6 por partido.
Y ahora nos fijamos en el quinteto de la semana de PlayBasket, nuestro base.
Nos quedamos con Sergio Rodríguez, que anotó 14 puntos y repartió 7 asistencias ante Estudiantes y fue el mejor valorado por primera vez en su carrera en la Liga Endesa.
En el escolta, ¿quién elegimos?
Elegimos a Nico Ricciotti, que logró 25 puntos y 6 asistencias a pesar de que Iberostar Tenerife perdió ante Gipuzkoa Basket.
Nuestro alero.
Nos quedamos con Mario Delas, de Río Natura Mombús, que brilló en el Palau Blaugrana al anotar 20 puntos, el jugador que anotó 32 puntos.
Nos queda el ala pívot.
Es Niklas Kainer-Medlin, nuestro 4, que se salió ante Bilbao Basket y anotó 26 puntos con 4 triples incluidos.
Y el 5, nuestro pivot.
Uno de casa, David Doblas, que logró 17 puntos y 10 rebotes en la victoria de Gipuzkoa Basket ante Iberostar Tenerife.
Y un vistazo a las estadísticas de la NBA. Máximo anotador.
Como no, Kevin Durant, 32 puntos de media.
Máximo reboteador.
De Andre Jordan, con 13,7 capturas por encuentro.
Mejor asistente.
Es Chris Paul, con 10,7 asistencias por partido.
Máximo taponador.
Anthony Davis, que tapona 2,8 veces por encuentro.
El que más balones roba.
También Chris Paul, en este caso con 2,5 por partido.
Y pérdidas de bola.
Dos jugadores comparten esta clasificación, Russell Westbrook y Stephen Curry, con 3,8.
Gracias, Borja. Pues una vez ordenado todo lo que ya ha sido noticia en la última semana en nuestro baloncesto, vamos a avanzar en el programa. Hoy lunes manda la Euroliga y nos espera un protagonista importante en uno de nuestros equipos que esta semana se juega a los cuartos.
Hola, soy Sergio Llull, jugador de Real Madrid de baloncesto. Un saludo para PlayBasket.
Hoy en la tertulia de lo más cercano vamos a priorizar las citas de la Euroliga de Semana Santa, las de la Liga Endesa CB, que por cierto paraliza, como hemos escuchado, los partidos de Barcelona y Real Madrid, porque juegan precisamente los cuartos de la competición europea el próximo fin de semana. Las eliminatorias de cuartos son al mejor de 5 partidos y enfrentan a Real Madrid con Olympiacos y a Barcelona con Galatasaray. Vamos a pegarle un scouting a los dos equipos y además vamos a oír a un protagonista, porque el Real Madrid juega mañana y con el entrenamiento recién terminado, la crack de Marta Casas está con un protagonista y además no es uno cualquiera. Todo tuyo, Marta, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Sí, acaba de terminar el entrenamiento del Real Madrid antes de ese primer partido de la eliminatoria de cuartos de final frente al Olympiacos, que se va a jugar en el Palacio de los Deportes. Y a mi lado tengo una de las piezas clave en el equipo de Pablo Laso. Sergio Llull, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, atrás queda ya la derrota frente al Zalgiris. Empezamos por lo último, récord de victorias en ACB.
Sí, muy contentos, ¿no?, por haber establecido otro récord. Creo que el equipo está jugando bien, estamos en una muy buena línea de trabajo y ahora empieza lo importante, ¿no? Ahora es cuando hay que ganar partidos, ya a partir de mañana contra el Olympiacos van a ser unas guerras, ¿no? Y hay que ir a por ellos.
¿Habéis olvidado ya lo que pasó en Kaunas? Fue un partido extraño que ha deparado los cruces más difíciles.
Sí, pero bueno, yo creo que fue un partido raro, ¿no? Como dices, es un partido en el cual jugamos mal, es un partido complicado también porque ya estás clasificado, pero bueno, ellos hicieron un gran partido, estuvieron más acertados y creo que Olympiacos y Panathinaikos son dos grandísimos equipos, ¿no? A elegir entre esos dos creo que es muy difícil. Al final pues nos ha tocado el Olympiacos y vamos a intentar pues hacer un buen partido, sobre todo mañana, para intentar empezar ganando.
Y ahora lo que dices, empieza la guerra. Primer asalto, Olympiacos, los dos primeros partidos en casa, Spanoulis, Printezis, Perperoglu, la verdad es que es un equipazo.
Sí, es un equipazo, son grandísimos jugadores con mucho talento, jugadores con mucha experiencia en este tipo de partidos y vamos a tener que salir muy concentrados desde el primer minuto hasta el último, ¿no? Vamos a tener que hacer una eliminatoria muy seria, a jugar de una manera muy regular para intentar ganar y conseguir el pase a la Final Four.
¿Tenéis en la cabeza lo ocurrido en la Final Four del año pasado en Londres?
No, yo creo que eso ya está olvidado, ¿no? Creo que hicimos una gran primera parte y la segunda fue totalmente suya. Nos sacaron del partido de una manera muy física y creo que debemos aprender de eso, ¿no? Aquí el Olympiacos no nos va a regalar nada. Vamos a tener que jugar muy intensos, muy duros durante todo el partido e intentar, como te digo, conseguir esa primera victoria mañana, que es muy importante.
Muy importante también va a ser el apoyo de la afición, los dos primeros partidos en casa, si hubiera un quinto hipotético, también el factor cancha, el trabajo bien hecho que habéis hecho a lo largo de todos los partidos que habéis jugado, muchos encuentros, importantísimo va a ser el apoyo de la afición.
Sí, van a ser nuestro sexto hombre, ¿no? Como siempre, creo que este año han llenado el Palacio casi todos los partidos y seguro que mañana y el jueves van a responder igual que lo hacen siempre y van a estar animando y presionando al rival desde el inicio y es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque nosotros les necesitamos y con un Palacio lleno siempre es más fácil jugar.
Y yo sé que no te gusta mirar más allá de lo que tienes delante, pero si nos ponemos a divagar un poquito, pongámonos que pasa el Real Madrid los cuartos de final frente al Olympiacos, lo previsible es que en la Final Four estén esperando primero el Barcelona y luego el CSK.
Sí, bueno, ya es un poco mirar demasiado lejos, ¿no? Porque tenemos enfrente a un rival muy difícil que nos puede complicar mucho la eliminatoria y tenemos que estar centrados ahora en el Olympiacos. Está claro que ganar una Euroliga nunca es fácil y el camino es muy complicado. Hay grandísimos equipos y si pasáramos, pues nos tocaría otro gran equipo como el Barça, seguramente, que parece favorito ante Galatasaray, ¿no? Pero bueno, no hay que hacer cuentas, hay que intentar ganar mañana y ir partido a partido.
A título individual estás haciendo un temporadón, números de escándalo, partidazos con muchísimos triples. Hemos comentado en Play Basket que Houston Rockets ha vuelto a interesarse por ti. No sé si te consta que han ese interés, si han venido a verte.
Bueno, no, así que sé que a veces vienen a ver partidos, ¿no? Pero lo que tengo claro es que ahora mismo es hora de estar centrado en el Real Madrid. Viene la parte importante de la temporada, los partidos que tenemos que ganar para intentar levantar más títulos este año. Y lo de Houston, pues lo he dicho, ¿no? De momento está un poco aparcado. Estoy muy feliz aquí en el Real Madrid. Creo que tenemos un gran equipo y un proyecto de futuro muy bueno para hacer grandes cosas.
Y la última, ya en las fechas en las que nos encontramos, las miradas se dirigen hacia el Mundial. Está a la vuelta de la esquina. Es una pregunta que no te quiero enmarronar, pero se está hablando mucho del debate Ibaka o Mirotić. ¿Tú qué me dices? ¿Has jugado con los dos, compañeros los dos?
Sí, bueno, está claro que no me voy a enmarronar porque aparte la decisión no es mía, ¿no? Es un malo para nosotros que no puedan venir los dos, ¿no? Que esté esa regla, porque son dos grandísimos jugadores, creo que son también jugadores diferentes, ¿no? Que cada uno puede aportar cosas distintas a la selección y yo pues no te puedo decir, la decisión no es mía.
Pues nada, Sergio Llull, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias, Marta. He escuchado al protagonista, a Sergio Llull, hablar de todo, pero bastante de la Euroliga. Vamos a ver al trío de expertos. Javier Seisó, Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo?
Nino Buscató, también Barcelona, muy buenas.
Muy buenas.
Lalo Alfueta, compañero de Televisión Española, Madrid, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, así que el Barça, como la FIFA cierre los fichajes del fútbol, ¿va a invertir en baloncesto, Xavi?
Bueno, pues sí, efectivamente, el Barcelona tendrá dinero y yo creo que el Barcelona, Paco Jo, necesita un golpe de efecto por varias cosas. Primero porque la deserción de abonados del Palau es un hecho. Después, alguien que lidere este proyecto, a pesar de que está Navarro, que es el gran líder, pero ya mirando hacia el futuro. Y, lógicamente, la perspectiva también del nuevo pabellón de 10.000 y todas estas cosas. Por tanto, si el Barcelona tiene ese dinero, no se descarta nada. Hombre, yo quizá el tema de Pau Gasol sea un poco fuerte por el dinero que gana. Pero bueno, quién sabe, ¿no? No se sabe lo que pudiera pasar, porque ese sueño de Pau de jugar con Navarro un año sigue ahí, aunque quizás sea un poco pronto aún porque Pau quiere ganar un anillo. Pero bueno, si no es Pau, puede ser otro de los grandes.
Lo tendremos que ir mirando según vaya pasando el tiempo, porque todo dependerá de lo que diga la FIFA. Pero jamás una sanción a un club de fútbol le puede venir tan bien a una sección de baloncesto. Lo contábamos al principio del programa. El dinero que se deje de invertir en el fútbol, no todo, pero una parte puede ir para el básquet. Y ahí se abre la posibilidad de mercado a los grandes nombres del baloncesto europeo y también algún jugador, no digamos estrella, pero sí medio de la NBA. En fin, lo siguiente, una mirada rápida al pasado. Vaya manera de terminar los dos en Euroliga. El Madrid, Lalo, palmando en Kaunas. Al Barça le pasó por encima a Baskonia. Todo un poco raro, ¿eh?
Bueno,
También tiene que ver con las alturas de la temporada en la que nos encontramos. Hay que decir que el Barcelona lleva una trayectoria en Euroliga impecable. Creo que es la mejor de Europa, hablo de memoria. No creo que haya habido un equipo que haya en el top 16 dominado como ha dominado el Barça, con la primera plaza pues asegurada ante un equipo que tampoco se jugaba absolutamente nada, y creo que por eso jugó más suelto. Y luego hay una cosa en la que no incidimos la semana pasada y creo que es de tenerla en cuenta. La temporada de los equipos desde el punto de vista físico, y sobre todo equipos transatlánticos como el Madrid, como el Barcelona, se preparan para que el pico de forma, y esto lo sabe muy bien Nino, pues llegue en el momento en el que se disputan los títulos, que viene siendo a partir de mayo, y los playoffs casi hasta junio, ¿vale? Entonces, esto también tiene que contar, y hemos visto que Pablo Laso ha realizado alguna pequeña reserva en la rotación, en alguno de los partidos, que no está J.C. Carroll, que en el Barcelona tienen un roster de 14 jugadores en los que ha entrado Lampe después de perderse algunos meses de competición, y eso también pues provoca algún que otro tipo de desajuste, pero no nos olvidemos, es que en algún momento han de bajar el pistón. Y si es algún momento propicio para hacerlo, aunque no le guste perder a nadie, desde luego es en estos partidos que hemos visto, pues no la mejor versión del Barça y no la mejor versión del Madrid.
Análisis de los rivales, Nino. A mí me parece más, entre comillas, fácil Galatasaray para Barça que Olympiacos para el Real Madrid.
Pero mucho más. Yo no tengo ninguna duda. Yo, uno de los equipos que siempre me da miedo en los cruces es Olympiacos. ¿Por qué lo digo? Porque Olympiacos los dos últimos años ha sido campeón de Europa después de una fase de top 16 mala, casi a punto de estar eliminados, pero chico, es un equipo que tiene unos guerreros ahí y sobre todo un cabeza de serie que se llama Spanoulis, y un equipo que se ha ido reforzando poco a poco, ¿no? A pesar de que sigue teniendo la baja de Lauf, que para mí era un jugador también muy importante para el equipo, pero se ha ido reforzando poco a poco, y realmente hay que tener mucho cuidado con Olympiacos. Yo es de los rivales que nunca me gustan para ningún equipo español, y el Madrid tendrá que jugar muy bien para eliminar a Olympiacos, ¿eh? Esto te lo digo convencido. Barcelona-Galatasaray, no pienso que Galatasaray sea un enemigo. El Barcelona, el grupo que le ha tocado, tanto podía ser Galatasaray como Kuban, eran pasables, y el Barcelona ya hace tiempo que yo digo que ya estará en la Final Four.
El Barça, Xavi, más o menos feliz, ¿no? A pesar de Arroyo y Erces, que pueden ser los que más le toquen las narices en Galatasaray.
Sí, el Barcelona en principio sigue su hoja de ruta. Hombre, está un poco preocupado porque la derrota en Milán fue excesiva y eso hizo que el Barcelona haya perdido 3 partidos seguidos. No jugó bien este pasado fin de semana tampoco con Río Natura Monbus, pero el Barcelona, según su técnico y según parece, llega preparado a estos cuartos de final, ¿no? Entonces tiene ese factor campo y es muy importante, y el rival, como decía Ninu, hombre, en principio, si no tienes una mala tarde, no te debe crear problemas. Pero bueno, el Barcelona yo creo que está preparado para estar ahí y para intentar llegar con las máximas condiciones a Milán.
Y el Madrid, Lalo, Laso ha dicho esta mañana, los favoritos son ellos, que para eso son campeones de Europa. Es decir, es lo de lobo con pies de cordero, ¿no?
Hombre, obviamente, todo lo que sea quitar un poquito de ansiedad, de presión, porque obviamente es el equipo al que enfocan todas las cámaras esta temporada, que es el Real Madrid. Y también es una forma, yo creo, que de alcanzar una Final Four enchufado, porque yo creo que si bien es verdad que el año pasado el Madrid pasó por encima de Maccabi, y si le dio poca importancia al 3-0 que consiguió Madrid para meterse en Final Four, fue algo parecido, no sé si acordáis, cuando el Barça eliminó a Kazán borrándolo del mapa. Se quitó a Unis Kazán para llegar a la Final Four triturándolo prácticamente, y no se valoró igual. Y creo que esto puede servir de campana de aviso para todos los madridistas. Ya están los jugadores a través de las redes sociales pidiendo que no quede un asiento libre en el Palacio para el próximo martes, que es cuando arranca la eliminatoria, y desde luego creo que es una muy buena piedra de toque y una buena toma de contacto. Como dice Nino, es un campeón de Europa, no hay que menospreciar a un campeón de Europa que tiene un jugador que se llama Vasilis Spanoulis, pero desde luego si el Madrid quiere hacer ruido y quiere coronarse después de muchísimos años, casi 20, sin ganar una Euroliga, la mejor puerta de entrada es eliminar al campeón de Europa. Martes, a rey muerto, rey puesto.
Y tanto, martes juega el Madrid, miércoles Barça, jueves Madrid, viernes Barça, el sábado se descansa de Euroliga, domingo Barça, lunes Madrid. Así está la serie. Y dicho esto, solo Real Madrid, Barcelona y Maccabi no han descansado en sus ligas antes de estos partidos de cuartos de la Euroliga. Nino, ¿eso puede pesar?
Bueno, yo pienso que no, porque realmente el Madrid sabía ya el día que tenía que jugar, está rotando los jugadores, tal como ha dicho Lalo, yo pienso que los entrenadores de estos equipos que aspiran a estar en la Final Four y ganarla, siempre los picos chicos de forma les interesa mucho, no pienso que sea muy importante, porque las plantillas son grandes, los jugadores saben lo que se juegan en cada partido, y esto para mí es muy importante. Los jugadores, cuando tienen un rival de mucha élite, mucha entidad delante, pues y saben lo que se juegan, juegan al 100%, como le pasó al Madrid el otro día al Barcelona, que posiblemente pusieron un poco de freno en los partidos anteriores de la Euroliga, porque sabían que estaban ya clasificados, y esto los jugadores siempre saben mucho, los jugadores, la gente se piensa que el entrenador, el físico, es, no, los jugadores son los que saben también muy bien, conjuntamente con el entrenador y el cuerpo técnico, pero los jugadores no les puedes engañar nunca, ellos saben lo que se juegan en cada partido.
Ahora, la gracia esta, Xavi, de que el Madrid perdiera en Kaunas, llega a que, si todo es lógico, el Real Madrid y el FC Barcelona se vean en una semifinal, en la primera semifinal de la Final Four, es decir, que los dos no puedan llegar a la final.
No, es una lástima por ese lado, ¿no? Porque yo creo que nos hubiera gustado a todos, por fin, tener esa gran final española entre Madrid y Barça. Bueno, va a ser la revancha, si todo va bien, va a ser la revancha del año pasado, ¿no? Sí. En el O2, donde el Real Madrid llegó mejor que el Barça llegaba con muchas bajas, y bueno, pues sí, es una auténtica lástima, aunque yo sigo teniendo la mosca detrás de la oreja en el tema del Armani Jeans, ¿eh? Yo creo que es un tapado muy peligroso en su casa si elimina al Maccabi, que lo puede hacer. Y bueno, o sea, no encontrarse en semifinales al Armani Jeans, a lo mejor puede ser incluso bueno, ¿eh? O sea, no sé, es que está todo tan igualado que hacer un pronóstico se me antoja muy, muy, muy difícil a mí, ¿eh?
Bueno, lo que no hay pronóstico es claro, es que el Valencia se ha metido en la final de la Eurocup, que está a un pasito, a dos, porque la final se disputa ida y vuelta, de poder estar en la Euroliga la próxima temporada, y si se planta ahí va a plantar un equipazo en Europa de cara a la próxima campaña, de no menearse, ¿eh?
Desde luego ese es el reto y la aspiración que tiene Valencia, y también yo creo que se colmarían las aspiraciones de una afición que ya sabemos cómo está el tema este de la licencia de Euroliga, sí. Y que me consta que hay mucha crispación, porque claro, desde fuera es difícil de entender, ¿no? Que estés por encima en la clasificación de equipos que están en Euroliga, que estés haciendo una temporada a todas luces, si no existiese este año que está haciendo el Real Madrid, histórica, que ya lo es para Valencia, y es una puerta de entrada magnífica entrar con un trofeo como campeón, como ya le ha sucedido en otras ocasiones a Valencia, en la mejor competición continental. Y si de paso, además, tumbas a un Unix Kazán que está pensado para jugar Euroliga y para estar en una Final Four, pues desde luego el mensaje es claro. Lo que puede preparar Valencia para el año que viene si juegan Final Four, o sea, si juegan Euroliga, mejor dicho, ojito, ¿eh?
No, y tan ojito.
Ojito.
Y tan ojito. Ya contamos la semana pasada lo de Víctor Claver. Intentarán retener a Justin Dolman e irán al mercado a fichar lo que puedan, que pueden ser muchas cosas. Así que...
Y por cierto, con respecto a, añado más, con respecto a lo que ha dicho Seiso, y lo de la posible vuelta de Gasol, o que si hay más dinero en la sección de baloncesto se puedan incorporar nombres importantes, no perdáis de vista lo que puede pasar con jugadores como Luis Scola, por ejemplo, como Andrei Kirilenko, por ejemplo, y no solo hablo del Barça, ¿eh? Digo de esta temporada que viene de cara a Europa, porque son jugadores que no son superestrellas en la NBA, pero aquí en Europa sí lo son. Y saben lo que es jugar al baloncesto en Europa y el reconocimiento que supone jugar en un equipo que va a pelear por una Euroliga. Y si hay una buena cantidad de dinero por medio, ojo.
No, estamos atentos a todo, aunque esa noticia que hemos dado al principio del programa hay que mantenerla, es decir, hay que contar como tal. Ahora, el bien para la sección de baloncesto del Barça está en el mal que le puede hacer la FIFA a la sección de fútbol. Así que, en muchísima parte, depende de eso, el futuro de los fichajes del Barça de baloncesto. De nuestra liga, aunque sea un vistazo rápido, ojo Xavi al Juventud y a Cajasol, que lo van a poner en chino en la lucha por los dos últimos puestos de playoff, ¿eh?
Sí. Yo creo que es de lo mejor que se va a ver en este rush final de temporada, porque Laboral, Cucha, Fiat Juventud y Cajasol, de estos tres salen dos para playoff. Y ayer el partidazo de la Peña frente al CAI fue espectacular. La Peña sabe que si gana sus partidos de casa puede estar en el playoff. Y Maldonado jugó 8 minutos, con 4 jugadores de la casa, más Corcam. Por tanto, la Peña, muy bien. Yo creo que ni el más optimista de Badalona, y mira que los conozco bien allí, podían pensar que a estas alturas de temporada estarían donde están, pero lo han hecho por méritos propios.
También estuvo bien el Estu ayer contra el Madrid, Nino, plantándole cara, ¿eh?
Sí, es que Estu tú, es un equipo que va para arriba. Esto lo teníamos muy claro, muy claro. Jugadores como Vani que han recuperado bastante la forma. Entonces, la llegada de Nogueira, hay que pensar que Nogueira es un jugador que muchas veces no hace puntos, pero intimida de tal forma que es un jugador que le da en la defensa del Estudiantes, es muy importante y también va anotando poco a poco. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Estudiantes es un equipo que le puso las cosas difíciles un poco al Madrid, porque es un equipo que tiene un enamorado, que se ven capaces de ir hacia arriba y que por poco que las cosas le salgan bien, te puedo decir que casi con seguridad es de los equipos que se va a salvar.
Y te voy a decir una cosa, Lalo, menos mal que al Bilbao le pilló los problemas económicos y la huelga con 10 victorias. Si le llega a pillar con alguna menos, ojo, ¿eh?
Pues sí, también hay que aplaudir, ¿no? El arranque de casta que tuvieron los jugadores y de profesionalidad, que en momentos duros siguieron remando y gracias a eso, pues no hay que lamentar todavía una situación deportiva más precaria. Yo quiero aplaudir, porque no me quiero despedir de esta tertulia sin aplaudir, el gesto que tuvo en la previa del partido ante Real Madrid, Chupi Torreta. Ya está bien de ruedas de prensa moñas, con perdón, y sosas, que es que ya aburren a las ovejas y luego muchas veces nos quejamos.
No,
y aplaudo que un tío se siente en la sala de prensa y diga, vamos a ir a ganar al Madrid. Mm-hmm. Que luego te pintan la cara o que no puedes ganar el partido, porque yo creo que Estudiantes se lo puso bastante complicado. Pero primero, enchufas al público. Segundo, mandas un mensaje a los jugadores de decir, que no vamos a dejar pasar esto, como que pasa, que viene el dinero del invicto, muy bien, pues vamos a intentar ganar. Porque es que ya está bien. Que luego te arriesgas, porque obviamente esto tiene un peaje, que es que luego venga el listo de turno y diga, que habéis perdido. Ya, pero por lo menos ha hecho algo de ruido. Mm. Entonces yo aplaudo ese tipo de gestos, con respeto, como lo hizo Vidorreta, sin menospreciar a nadie, pero diciendo, vamos a ganar al líder y lo vamos a conseguir nosotros.
Ya
está bien, hombre, por favor.
Los quiero como tú, valientes, que se mojen como nuestros tres tertulianos de Play Basket.
Paco Jo,
¿qué?
Déjame que diga una chafardería del vestuario del Barça, hombre, que no es de Dorsey.
Dime.
El lunes que viene en aquí en Cataluña es el Día de la Mona, o sea, que hay aquí los pastelitos estos típicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hoy una pastelera de Barcelona le va a regalar a Navarro un balón de baloncesto de chocolate.
Jugar.
Talque. Del mismo tamaño que uno real. ¿Eh? O sea que, en fin. No,
que invite.
Que invite, exacto.
O sea, que chocolate fino es lo que ha conseguido Alba Torrens, volver a ganar otra vez un campeonato.
Sí, es una cuña, ¿eh?
Sí, sí, de Euroliga. Sí, señor, la Euroliga femenina.
Claro, es que sí. Alba Torrens ha sido por segunda vez MVP de la Final Four y su equipo ha ganado.
Sí, sí.
Entonces, tener una jugadora en España con la categoría que tiene Alba y lo que está ganando, hay que destacarlo siempre.
Y tanto que sí, luego lo hablamos con Isa Sánchez en la sección del baloncesto femenino. Que un abrazo a los tres, que feliz Semana Santa y que disfrutemos con el básquet, que hay muchísimo esta semana.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, pues la semana que viene más de Europa y de la Liga Endesa ACB. Ahora más de la NBA, que esta semana acaba la Liga regular y la próxima empiezan los playoffs.
Hola, soy José Manuel Calderón, jugador de los Dallas Mavericks, y me levanto todas las madrugadas solo para escuchar Play Basket.
Arranca el espectáculo de la NBA. ¿Estás preparado? BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Los Mavericks de Calderón aseguraron playoff. Ya estaban asegurados para Oklahoma y Portland con Ibaka y Claver, de los nuestros. Pau Gasol confirma que no jugará más con los Lakers y la pasada madrugada antes del partido y después, ante los Grizzlies, imágenes de Pau en el videomarcador con la gente del Staples en pie ovacionando, antes de que los angelinos perdieran contra el equipo de Marc Gasol, eso sí. Que valoraba así lo que le resta de temporada a los Grizzlies y el futuro y el presente de su hermano Pau Gasol. Atención.
Para ganar hoy,
Sí, es igual. Sí, sí. En la posición que estamos, en cada partido en este momento de temporada es muy importante.
¿Cómo se afrontan estos dos partidos que quedan contra rivales muy directos, ¿no?
Como diría el Cholo Simeone, partido a partido, final a final.
Ganar.
Sí, no hay otra.
De llegar a los playoffs, ¿cómo se enfoca esa situación? Jugando probablemente, contra San Antonio, contra Oklahoma.
Primero hay que llegar a los playoffs, y para llegar a los playoffs hay que ganar. Pasa por ganar mañana y si vamos en playoffs, ganamos mañana.
¿Cómo has visto esa imagen al final de Pau en el videomarcador, la gente puesta en pie, esa ovación que la...
Se queda corto para mí, pero bueno, eso es opinión de hermano, por lo tanto es muy, muy subjetiva.
¿Qué crees que va a ocurrir este verano? ¿Cómo...
¿Con qué?
Bueno, con él. ¿Cómo se va a plantear?
No lo sé. Lo bueno es que él tiene al final el poder de decisión sobre su futuro, que es lo que importa.
Dale. ¿Cómo ves juegos como los de mañana? ¿Te gustan jugarlos?
Obviamente que partidos como mañana son partidos bonitos, sobre todo fuera de casa. Eso es obvio.
La adrenalina, todo ese tipo de cosas es mayor.
Sí, lo que gusta. Pero bueno, yo me siento muy afortunado porque cada noche puedes salir a jugar. A veces te paras a pegar y estás jugando en el Staples Center, ¿no? Y estás jugando en Madison, estás jugando en tu casa con 20.000 personas viéndote. Entonces, porque esto pasa muy rápido, no te das cuenta de lo que realmente está pasando a tu alrededor y bueno, somos muy, muy afortunados.
Opinión de hermano, decías, ¿crees que se ha quedado corto? ¿Crees que se le debería de haber?
Eso es lo que yo creo.
Reconocido de otra manera, como homenado tal vez.
No sé, yo creo que no sé qué pasará este verano, no sé qué pasará, pero es una estadística bastante espectacular. No sé si eran, no sois únicos en la historia de la NBA. Eso ya dice mucho. Que...
¿Esperabas algún tipo de ceremonia, algún gesto?
No lo tomes a mal, ni mucho menos. No han dicho ningún texto para los Lakers, ni nada, ni ningún reclamo por mi parte. Yo no tengo nada que hablar ni que decir. Obviamente que es mi hermano y ya está. Y yo solo deseo lo mejor y que sea feliz.
Así que ordenando, a Mark se le quedó algo corto el homenaje, entre comillas, que le hicieron los Lakers a su hermano Pau. Hubiera esperado algo más de los Lakers. En lo de Memphis hay que ir partido a partido, final a final, que diría el Cholo, y en lo que parafrasea Marc Gasol a Simeone. Y sería una decepción no estar en playoff. Ya veremos si contra San Antonio, que parece lo más probable, o contra Oklahoma. Hola, José Ajero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Iñaki Cano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, a vosotros lo del homenaje, entre comillas, a Pau también os quedó corto.
Sí.
Ya. A todos, yo creo.
Pero es que de todas maneras no tiene por qué haber homenaje, ¿eh?
Ya.
No, claro, tiene que haber homenaje porque todos, si se hace, que se haga de verdad. Pero no tiene que haber homenaje, ahora ya veremos por qué yo creo que no tiene que haber homenaje y demás, pero evidentemente cualquier cosa que se le haga a Pau Gasol que no sea sacarle a hombros prácticamente como un torero, y mira que me gusta un poco toda la imaginería esta taurina, pero o se le hace bien o esto para mí no es homenaje, pero, por lo tanto no lo puedo considerar tal cual.
En la NBA estos homenajes se hacen a lo grande y si no, no se hacen. Y hay muchos jugadores que están 6 años en un equipo y se van y no pasa nada. No sé si me explico, que en la NBA hay más frialdad, hay mucho negocio y hay también frialdad. Y bueno, pues a Pau le ha tocado una cosa un poco rara, pues como la temporada de los Lakers.
Lo que pasa es que, claro, no puedes hacer homenaje de salida de un jugador, José, cuando no sabes 100% si va a salir, ¿no?
Claro, es que ahí viene lo primero, y sobre todo que nosotros al mismo tiempo que hemos escuchado a Mark ahora, que es tremendo, ¿no?, escucharle después de un partido, Mike Katchap hablaba con los medios locales y decía que su principal objetivo es renovar a Pau. Claro. Lo que pasa es que la situación ahora cambia drásticamente con respecto a los dos últimos años donde se ha despedido. Por primera vez es Pau el que puede decirle a los Lakers, ahí os quedáis, pero también el propio Pau ayer cuando acaba el partido dice que su objetivo debe ser, que su objetivo es jugar con Kobe otro año más. Uh-huh. El problema es qué seguridad le van a dar, qué contrato le van a dar y cómo, claro, porque Pau yo creo que más que a lo mejor el deseo de los Lakers va a estar en ofrecerle un contrato cortito, a lo mejor una renovación de un año, con el objetivo de en 2015 no atarse con ese dinero, o a lo mejor 2 años y luego intentar volverle a traspasar. Entonces yo creo que Pau lo que va a intentar va a ser buscar la tranquilidad de un último contrato en NBA, tiene 33 palos y todavía le quedan 3, 4 o 2, 3 buenos de baloncesto, y yo creo que va a tirar él por ahí para buscar esa seguridad de un contrato un pelín más largo.
Uh-huh. Ponle palabras a la risa, Iñaki.
No, que yo me iba de los Lakers.
Ya.
O sea, yo sabiendo que voy a recibir ofertas de muchos equipos, sabiendo que en el este, tal y como marcha la película, voy a ser capitán general y si lo hago bien, hasta All-Star. Y sabiendo que hay equipos como Chicago que están llamándome y al año que viene Chicago va a tener un equipito interesante con Derrick Rose, se supone que sano... Y demás, yo...
Dices Mirotić, ¿no?
¿Perdón?
Demás, dices Mirotić, ¿no?
¿Cómo que demás?
Sí, has dicho Derrick Rose y demás.
Ah, sí, demás. No, sí, con Mirotić.
Contamos con Mirotić.
Claro. Yo me iba a Chicago, yo. Y me dejaba ya los Lakers por todo, porque el año que viene los Lakers, que la gente no se confunda ni se haga falsas ilusiones.
Paco, dile que deje de dirigir a la gente, se tiene que ir a los Knicks. ¿Cómo que a Chicago? Sí. Iñaki, deja que se vaya a los Knicks.
No, pero que
yo
la
quiero
gente
que se vaya a los Knicks.
Claro. Que la gente no se haga una idea, que los Lakers va a ser un drama. No, no como este año, sabemos, que ya han batido récords negativos.
Tú y yo sabemos, Iñaki, que Phil le va a llamar. Y hombre, es que
si
ahí
no le ha llamado, a... si no le ha llamado ya, sí, mal
hecho. Ya, el problema es que va a llegar Phil y le va a decir, Pau, tres años. Tres años a la mitad de lo que estás ganando ahora. Y por eso yo creo que Pau ahora ya está diciendo que, bueno, que tiene que valorar mucho sus opciones. Pero...
hombre, hay que pensar también que si juegas en Nueva York, aunque cobres 5... te van a venir otros 7 por otro lado, de publicidad, quiero decir.
Y hablando castellano encima.
Porque estás en la capital del mundo. A lo mejor no son anuncios que se van a ver en todo el mundo, pero en Nueva York, la cadena, yo qué sé, Nathan's, por ejemplo, lo de los perritos y los Philly Stick sándwich estos, pues le llama, oye, Pau, mira, te vamos a pagar $800,000 por no sé qué. Pues mira, y se ve solo en Nueva York. Pues uh-huh. Vale, perfecto. Oye, que te vamos a pagar no sé... Que claro, que también hay que mirar la pasta, que yo soy el más mercenario de todos.
No, sí, pero vamos, que es que Knicks y Bulls peleen por Pau Gasol, me parece, vamos, una noticia espectacular.
No, pero es que es normal, es que
ya.
Pau,
es normal. Por supuesto.
Pau en el este ahora mismo la puede liar.
Claro, eso tiene que quedar clarísimo. También otra cosa, también otra cosa que nos tiene que quedar claro y que yo creo que se van a apoyar mucho los general manager para intentar rebajarle un poquito su hoja de servicios en cuanto a pasta que pida. Literalmente, Pau Gasol en los dos últimos años ha tenido lesiones de los pies a la cabeza. Uh-huh. Y de los pies a la cabeza decimos que se ha roto la planta del pie y ahora está con mareos. Mientras tanto, todo lo que queda por medio. Y se ha perdido casi 60 partidos en dos años. Yo creo que van a obligar, y son 33 años. Entonces, yo creo que van a intentar reducirle dinero y van a intentar, pero es que Pau, yo creo que ahora mismo no va a ir a por dinero. Al margen de, como dice Iñaki, hay otras mil vías, tanto mucho más en Nueva York, pero también en Chicago, que es un gran mercado, hay otras mil vías para construir salarios extra.
En cualquier caso, vamos a vivir unas semanas, meses muy interesantes con Pau Gasol deshojando la margarita de los Knicks o de los Bulls, porque yo creo que sinceramente esa es la margarita que está deshojando. Los Lakers quedan atrás y cualquiera de las dos opciones me parece buena. Me parece buena que vaya a los Bulls, me parece buena que vaya a los Knicks y me parece bueno para el baloncesto español que tengamos a Pau Gasol en cualquiera de las dos franquicias.
Por supuesto.
Desde luego, por historia y por peso, parece tener más Knicks, pero claro, Bulls, con todo lo que dejó Jordan, con el regreso de Derrick Rose la próxima temporada, con Mirotic, etcétera, etcétera, puede ser un bombazo también tener a Pau en los Bulls. Así que, como de eso vamos a tener mucho tiempo para discutir, dejadme que os pregunte si veis a Marc Gasol jugando por los playoffs.
Yo creo que sí. Porque se les ha puesto, además, bastante bien. Hay que recordar que esto, la gente, lunes, aunque nos van a escuchar a lo largo de toda una semana, si no han visto el partido del lunes en Canal Plus Deportes a las 4 de la mañana entre Phoenix Suns y Memphis Grizzlies, no son aficionados al dormir es de cobarde.
Desde luego, pero muy aficionado además hay que ser.
Porque lo tienes que ver, ese partido se tiene que ver.
Hay gente de vacaciones, ¿eh?
Sí, sí, es que es una hora estupenda para acostarse tarde.
No, pero 4 de la madrugada. Oye, yo... que te puedes levantar a las 6 y verte el final.
También, o sea, si existen muchas posibilidades. O levantarte pronto o acostarte tarde.
Y todo, pero mira, Iñaki lo dice, de aquí a final de semana hay que ver ese partido.
Sí, ¿no? Ese partido es para verlo.
Tienes que ver en directo.
Al final se ha convertido en el partido más importante.
Es verdad.
De todos los que hay. Porque los otros se pueden, puedes patinar, puedes caer, puedes jugar por la primera o por la segunda plaza, pero ahí vas a estar. Y ya es especular con lo que harás a partir de ahí. Pero el problema es que Phoenix...
No, uno de los dos se va.
Phoenix o Memphis se van a quedar y se va a quedar fuera uno de los finalistas del oeste o el equipo revelación por excelencia de la temporada, claro, que ha jugado muy bien.
Si gana Memphis se queda. Y nos viene bien porque el miércoles se va a jugar la séptima y la octava plaza contra Dallas a las 2 de la madrugada. Que el partido que también vamos a ver en Canal Plus Deportes. Entonces, te estoy vendiendo Canal Plus, por ejemplo, Canal Plus en esta recta final de temporada regular, desde hace ya muchos años nos volcamos para saber cómo va a quedar todo.
No, es que se vende solo, no hace falta que lo vendas tú.
Yo el sábado me tocó hacer el Dallas Phoenix y Dallas ganó porque, aparte de tener a un alemán muy largo y muy bueno, son gente que ya ha estado en miles de batallas y saben funcionar en esas situaciones. Y Phoenix no. Claro, cuando el partido está, pero no un partido normal, es ese partido, porque si Dallas ganaba se metía en playoffs, si Phoenix ganaba les arrebataban todo y tenían más esperanza para meterse entre los ocho mejores, a Phoenix se le encogió el brazo.
Sí,
y a Dallas no tanto.
Y bueno, viste el partido perfectamente, pero fue como explicar que José Calderón tuviera un muy buen partido con un rosco, que no metió ni un punto.
No metió ni un punto, luego los
últimos
minutos...
Un muy buen partido por lo que dice Iñaki, porque volvió, es un equipo veterano, y cogió a Phoenix y supo torearle.
Claro, y ellos se les notaba que no están acostumbrados. Bueno, Dragic bien, pero yeah. Bledsoe, Gerald Green tuvo un tiro al final del partido que yo me enfadé e hice un pequeño homenaje al pero esto que es de Matías Prats. Él y Vince Carter, que se le cruzó el cable, pero bueno, a Vince Carter ya sabemos que es un señor que de vez en cuando se le va la cabeza. Pero se les notaba eso, se les notaba inexperto. Y no te quiero yo ni contar a las 4 de la mañana en Phoenix contra los Grizzlies, que vienen cansados por haber jugado contra los Lakers, pero sabiendo que si ganan se meten en playoff.
No, sí, desde luego. Así va a ser un final de traca en el oeste súper emocionante. Aunque eso sí, yo ya sé que estoy muy pesado, pero es que el tercero del este, los Bulls llevan las mismas victorias que el noveno del oeste.
Y ahí que Adam Silver quiera cambiar el...
Es que hay que equilibrarlo, porque es que si no, desvirtúas la liga.
Sí, ahora Adam Silver lo que quiere, que yo pensé que iba a ser, pues bueno, una idea de estas que suelta y que se iba a quedar ahí, pero veo que cada vez está tomando más fuerza, ¿no? Él quiere que se clasifiquen los 16 mejores, entonces, los 16 mejores de toda la NBA. Entonces, lo que obligaría, el otro día Nicola y Iñaki echaban las cuentas, que quedarían como 10-11 del oeste y 7-8 del este peleando por esas posiciones, ¿no? Y además, él está muy listo, porque lo primero que se te viene cuando piensas en esto es los desplazamientos, porque estamos hablando de usos diferentes y de distancias muy grandes. Y dice, en la misma frase en la que anuncia esto, dice, en una época en la que, o en una era en la que todos los equipos tienen sus... viajes privados, sus aviones concertados y se vuela pues como si estuvieras prácticamente en un hotel.
Sí, es verdad, que no es para tanto. Y realmente la liga quedaría más bonita, sería más justa, incluso más emocionante hasta el final. Así que yo creo que es una idea que se va a llevar a cabo, porque Adam Silver ya la lleva poniendo desde que empezó a mandar en esto de la NBA y poco a poco las chinitas van cayendo y las chinitas conducen a ese camino, a que la próxima temporada se clasifiquen los 16 mejores y aquí paz y después gloria. Pues nada, aquí paz, después gloria y la semana que viene analizamos los playoffs, que ya los tendremos en marcha porque creo que empiezan el sábado, ¿no?
Sábado,
bueno. Eso es.
Vale, pues el lunes habrá Play Basket, después de la Semana Santa de Pasión en Canal Plus con partidazos. José, Iñaki, como siempre, un placer.
A el nuestro.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hala, cerrado lo del baloncesto americano, lo siguiente es el baloncesto europeo. Y es europeo porque nuestro próximo protagonista está en un equipo de baloncesto español que puede ser campeón de una competición europea. Ahora os descubro nuestro siguiente invitado.
Si te gusta el baloncesto, te gustará nuestro Twitter, @PlayBasketSer.
Hola, soy Pablo Aguilar y estamos escuchando PlayBasket.
El protagonista que ahora nos escucha se ha pasado un tiempo más grande de que quisiera esta temporada lesionado. Fue internacional con España en el pasado Eurobasket, se ha recuperado para el tramo más importante de su equipo en el año, va a jugar entre otras cosas por un título europeo y puede jugar por un título español. Está en Valencia Basket, se llama Pablo, se apellida Aguilar y se pasa por aquí esta semana. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por este ratito con nosotros, ¿eh?
Nada, vosotros.
De la lesión ni rastro, ¿no?
No, bueno, un poquito al principio, cuando empiezo a calentar, noto como la zona está un poco sensible aún, pero una vez que empiezo a ponerme en marcha, la verdad que ni me acuerdo. Está todo muy bien, así que muy contento.
Ahora tú vaya faenita, tener que parar con el año que está teniendo Valencia Basket.
Sí, nunca nos gusta estar lesionados y bueno, y mucho menos cuando el equipo está como está y bueno, y también venía de una racha tan buena desde el año pasado personalmente, pero bueno, al final es a lo que nos arriesgamos cada día, nos ponemos a que nos podamos lesionar en cualquier momento. Yo he tenido la mala suerte, y bueno, ahora hay que olvidarse de eso, pensar en lo que queda. queda, como dices, y intentar aprovecharlo y disfrutarlo al máximo.
Es inevitable que, por ejemplo, en el tiempo que estuvieras lesionado, vieras los partidos por la tele y dijeras, joder, qué envidia tengo de no poder estar ahí, ¿no?
Sí, tanto los entrenamientos también, como los partidos, como tú dices, cuando veía al grupo estar en la pista y yo tenía que estar en el banquillo o en casa, incluso cuando me operé, la verdad que me sabía mal y tenía muchas ganas de volver, pero ya te digo que al final todo ha pasado, estoy recuperado a tope, los médicos han hecho un trabajo muy muy bueno y gracias a ellos estoy también como estoy, así que ya me he olvidado un poco de esa lesión y ahora estoy disfrutando lo que puedo, intentando ponerme en forma lo más rápido posible.
No, nos podemos poner en lo mejor, que es que vas a llegar más fresco que tus compañeros a final de temporada.
Bueno, es difícil estar a su nivel ahora. El equipo está a un nivel muy alto y la verdad que eso también hace que a mí me pueda costar un poquito más ponerme al ritmo que están los compañeros. Pero bueno, todavía queda unos partidos para ponerme en forma. También tengo que llegar bien a la final y después ya intentar ponerme bien, sobre todo para la final.
Cierra los ojos. ¿Te ves escuchando el Devotion, el himno de la Euroliga el año que viene?
Sí. Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, sabía que el partido de Rusia iba a ser difícil, pero una vez que ganamos y vi cómo jugó el equipo también, después del viaje a Canarias, del viaje largo que habíamos tenido a Rusia, etcétera, vi cómo planteamos el partido y cómo jugamos, yo creo que todo el mundo piensa, y nosotros también, que podemos ganarle a quien sea. Y bueno, ahora nos toca Kazán. Sabemos que es muy difícil, perdimos los dos partidos anteriores contra ellos, pero bueno, yo creo que el equipo llega en un buen nivel y sobre todo importante con la gran mayoría de los jugadores de la plantilla en el campo.
¿Cómo ves a Unix Kazán? ¿Qué aprendisteis de los partidos que perdisteis contra ellos?
Bueno, eran partidos difíciles. Allí en su cancha era un equipo muy fuerte y estuvimos a punto de ganarle. También era una racha mala para nosotros, que teníamos muchos lesionados y el equipo no estaba al 100%. Y bueno, yo creo que sobre todo aprendimos lo mismo que hemos aprendido en la mayoría de los partidos que hemos perdido, que si nos relajamos en cualquier momento del partido, cualquier equipo de este nivel nos puede ganar. Así que yo creo que tenemos que salir al 100% haciendo nuestro trabajo y pensando que gran parte de esa final pasa por nuestra mano.
¿Se hace raro jugar una final a doble partido? Es decir, que no haya un partido decisivo, sino que haya ida y vuelta.
Sí, es raro. Yo creo que es un poco raro. Todo el mundo está acostumbrado a un partido, ya sea en casa en su casa o en la nuestra o en un campo aleatorio. Y bueno, se hace raro, pero al fin y al cabo es el formato que ha tenido Eurocup todo el año y bueno, lo han mantenido hasta la final y hay que respetarlo. Y nosotros pensar que cada uno es un partido diferente al otro y que ninguno tiene que ver con el anterior, sino salir a ganar los dos partidos, dejarnos de sumas, restas y multiplicaciones para ver si ganamos y salir a ganar y llevarnos ese trofeo.
Mejor, Pau, porque te iba a preguntar qué diferencia sería buena en el partido de ida para ir tranquilo al partido de vuelta, de decir 10, 15, ya lo mismo me dices que no, que hay que ganar los dos.
Sí, salir a ganar y por supuesto el primer partido aquí, si podemos ganar y ganar encima por una buena diferencia, mucho mejor, pero yo creo que tenemos dos ejemplos muy claros de las dos últimas eliminatorias. El primero de Kimki, yo creo que todos pensábamos que esa diferencia de puntos que conseguimos aquí era suficiente y que nos valía para pasar y se vio que no. Y yo creo que aprendimos de esa eliminatoria para ir a Nizhny y ver que sí, que aquí ganamos, pero sabíamos que nos podía pasar lo mismo que Kimki y el equipo salió a arrollar desde el principio. Yo creo que esa tiene que ser nuestra mentalidad.
Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? No lo digo porque tú estés delante. A lo largo de la temporada hemos dicho que si el Real Madrid no estuviera como está, Valencia sería el protagonista de esta liga. Yo no sé si vosotros lo comentáis también allí entre vosotros en el equipo.
No, la verdad es que no lo comentamos, pero bueno, yo creo que los resultados están ahí. Somos segundos, hemos ganado 24 partidos y bueno, aunque la gente pueda pensar que tenemos un equipo para eso, nunca es fácil ganar 24 partidos. Mira, el Barça está ahí atrás, el Baskonia, que siempre tiene un buen equipo, también está atrás, Unicaja incluso, y bueno, yo creo que no es fácil. El equipo está haciendo muy buen trabajo, el cuerpo técnico también, y yo creo que hay que valorar lo que se está haciendo este año.
Ni tanto que no es fácil. Oye, te voy a poner una difícil. Pon en orden de lo que más deseas a lo que deseas un poco menos, de lo que te voy a decir. Jugar un Mundial en España, ganar la Eurocup o estar en la final de la Liga ACB. Me puedes insultar si quieres.
No hace falta. No sé, cualquiera de las tres, la verdad que podría ser la primera, pero yo creo que ahora, por lo que viene, la verdad que jugar la, bueno, ganar la Eurocup sería lo primero. Y luego las otras dos, ¿me has dicho jugar la final o ganar la Liga?
Te he puesto estar en la final, pero si quieres te pongo ganar la Liga.
Pues yo creo que por orden sería ganar la Eurocup, ganar la Liga y después jugar el Mundial, pero por lo que viene. Tampoco puedo pensar en el Mundial cuando todavía estoy en la Liga, ¿sabes?
Ya, vale. O sea que es un poco poniéndole el orden cronológico, ¿no?
Sí, yo creo que pues, son tres cosas muy, muy importantes. Sé que lo del Mundial, por ejemplo, está muy, muy complicado el tener un hueco ahí. Es muy difícil y bueno, yo creo que las otras dos cosas que has dicho, yo creo que estamos suficientemente capacitados para hacerlo, tanto ganar la Eurocup como jugar la final y por supuesto intentar ganar también la Liga si todo va bien.
No, ¿por qué no? Desde luego, tal y como está Valencia, todo es posible. Pues Pablo, que nos alegramos de que tú estés mejor, de que estés recuperado.
Gracias.
Nos alegramos también de la racha que tiene Valencia y siento haber puesto la pregunta chunga para el final, pero bueno, es que había que hacerte, sí, porque tal y como está la cosa, estas tienen que estar encima de la mesa, ¿vale?
No te preocupes, gracias.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues deseándole toda la suerte del mundo a Pablo Aguilar, cogemos la mochila y viajamos un poquito más allá de Valencia. Nuestro siguiente punto de destino pasaría por Asia, África y más o menos el centro de Europa. Vais a ver qué historia.
Hola, soy Alex Mumbrú y nada, aquí estamos escuchando en la Set Play Basket.
Nuestro próximo protagonista se formó en la cantera del Real Madrid, debutó encima en un partido creo contra el Barça, es un pívot de 2'12 que jugó además de en el equipo blanco, seguro que me dejó alguno, pero bueno, en Gran Canaria, Baskonia, Bilbao Basket, Valladolid y La Coruña entre otros equipos. A principio de temporada se habló de que podría llegar a Fuenlabrada o incluso a Valladolid, pero como las cosas no cuajaron, cogió la mochila, la maleta y le ha tocado recorrer mundo. Empezó en Irán y ha acabado en Bélgica y por medio estuvo en África. Edu Hernández Sonseca, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Dónde te pillo?
Ahora en Bélgica, en Villebruck.
Eres la versión del baloncesto de españoles concentrados por el mundo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, he hecho una temporada completa.
Uh-huh. Bueno, ahora estás bien, ¿no?
Ahora sí, ahora al menos tengo tranquilidad, ¿no? Que es lo que me falta un poquito en este viaje por el mundo.
Sí, porque de Irán es Irán y no volverán, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Fue una experiencia que cuando se lo he contado a mis amigos, a mi familia, se ríen, pero bueno, había que sufrirla para ver la realidad.
Supongo que de Irán cualquier parecido con un equipo profesional europeo es mera coincidencia, ¿no?
Sí, no, la única coincidencia que puede ser es que se juega con una pelota y poco más, ¿no? De verdad fue algo que me sorprendió mucho, ¿no?
¿Cómo llegaste, Edu, a la liga iraní?
No, bueno, pues ya la había intentado otras veces y bueno, al final pues visto que no tenía hueco, ¿no?, para empezar esta temporada, pues decidí tomar la decisión de coger la maleta y probar una nueva experiencia, ya a recorrer un poquito, ¿no?, el mundo como aquel que dice y nada, y la verdad es que bueno, no me arrepiento, pero volver allí sería complicado.
De las mil historias que te hayan sucedido en Irán, ¿cuál fue la que más recuerdas? ¿Qué te pareció lo más surrealista?
No, pues lo más surrealista fue pues tardar para ir a entrenar en un taxi hora y media. Y encima, pues el problema que tiene allí es una ciudad de 20 millones que tiene una polución, una contaminación atmosférica brutal. Y no sabes si bajar la ventanilla o no, porque el taxi olía peor que el aire, ¿no? Y llegar al entrenamiento después de hora y media, pues, vomitando con... Horrible. La verdad es que eso fue lo peor, ¿no? Unos cuantos días que llegas al entrenamiento vomitando porque de la contaminación que había, pues cerraban colegio por las redes, que no saliera la gente a la calle. Y la verdad es que vivir así fue bastante, bastante fastidioso.
Luego, muy disciplinados en el aspecto deportivo no son. En los entrenamientos, en las comidas, son un poquito a su aire, ¿no?
Sí, no. Allí todo es, todo como dicen aquellos fardo, es mañana. Te esperaban y estaba, pues bueno, mi apartamento. Decían que mañana, que estaban buscando al mejor del mundo. Pero no, allí no aparecía apartamento ninguno, ¿no? La verdad es que era bastante bastante caótico. Uh-huh. No tienen organización ninguna y ellos piensan que bueno, que nosotros somos los extraños, que lo raro que aunque vayas con un contrato FIBA a nivel mundial, pues que eso no sirve para nada, que firmemos uno mejor y que renegociemos, ¿no? Que, y encima el problema es que te renegocian a la baja, ¿no? Te ofrecen una cantidad, dices que no, y te ofrecen menos para intentar convencerte, que es algo surrealista.
Estoy flipando, según estoy hablando contigo, estoy alucinando. Además, creo que a la hora de jugar ni siquiera teníais claro el rival siguiente. Es decir, os dicen, bueno, el siguiente partido sí, es contra el que sea. El siguiente, sí, bueno, sí, ya veremos.
Sí, no, el tema es un poco, tenemos que empezar la liga y tenía el club, pues bueno, sufrió unos problemas económicos, ¿no? El holding empresarial que tenía el club, pues tenía, pasó un problema, ¿no? Se le quemó una estación petrolífera o algo así. Uh-huh. Entonces, pues no querían jugar el partido y decían que el problema era de los otros porque no eran profesionales. Que no. Entonces, echaban las culpas al resto, ibas a jugar y decían que no, que la semana que viene, que no pasa nada, que aquí... esto no, que esto, aquí se trabaja así y que no pasa ni media. Y era como, bueno, pues ya diréis. Bastante curioso.
No, sí. ¿En qué momento te hartas? Es decir, ¿cuál es la gota que rebosa el vaso, Edu?
No, pues al tiempo de estar allí un mes, ¿no? Que no me debían mi salario, ¿no? Y decían que claro, que nosotros los europeos que no entendíamos que se trabajaba así, que bueno, que ya verían si me daban el dinero, ¿no? Que, bueno, al final pues mira, decidí marcharme puesto que no, que aguanté un mes y bastante me costó como para aguantar así toda la temporada, ¿no? Y al fin y al cabo ellos te decían, si tú ibas a entrenar todos los días, llegabas media hora antes, te preparabas, te dabas tú solo, decían que los españoles no éramos profesionales en ese aspecto. Y decíamos, bueno, no sé lo que entendéis vosotros por profesional, pero que no venga el entrenador a entrenar o que la gente llegue tarde y no pase ni media, pues es algo, fue un cúmulo de cosas que al final y al cabo pues decides que mejor marcharte puesto que no tienes calidad de vida y al final no, si no te diviertes es mejor volver a casa y esperar.
Vuelves a casa, esperas, te surge una oferta de un equipo africano, ¿no, Edu?
Sí, la verdad es que nada más llegar me llamó Miguel Ángel Hoyos, que estaba entrenando en Guinea Ecuatorial, y me propuso que, bueno, que iban a jugar la Africa Champions. Y me propuso, pues, bueno, ir a jugar con ellos 20 días. ¿Sí? Aparte entrenaban en Portugal y luego ir a Túnez. Y mira, la verdad es que a nivel personal, pues por conocimientos y eso, pues mucho mejor. Pues ahorita que estaba con un equipo diferente, gente que también estaba Richard Nguema en aquel equipo. ¿Sí? Y luego, pues está claro que por no estar parado, pues cualquier cosa valía. Y muy bien, ¿no? La verdad es que fue una experiencia totalmente surrealista el arbitraje africano, de la ciudad africana, puesto que no... Esto sí que son otro mundo. Esto es como dicen ellos, esto es África y de ahí no les sacas.
A ver, una cosa es Asia, que ya hemos visto cómo es el baloncesto en Irán. Otra cosa es África, ¿cómo es un arbitraje africano?
Pues sinceramente, pues mira, te puedo contar cosas, ¿no? Es decir, a lo mejor un arbitraje malo, es decir, bastante malo, y le explicabas al árbitro, le intentabas explicar que bueno, pues que esto era, que eran pasos, por decir, y decían que no, que estábamos equivocados. Y tú le preguntabas, pero bueno, sabes que hay un libro, ¿no? Con un reglamento. Y el árbitro se quedaba como sorprendido diciendo, ¿un libro? ¿Un reglamento? No, estos no son pasos. O yo qué sé, o a alguien le pegan un codazo en la cabeza y el tío decía que no pasaba nada. Y decía, bueno, madre mía, ¿no? Era... Yo la verdad es que había, yo creo, yo se lo comentaba a Miguel Ángel, ¿no? El entrenador, y yo creo que había árbitros que no habían pisado un pabellón cerrado, ya no digo de parque, en su vida. Uh-huh. Fue desesperante, pero luego era un poco cómico ver cómo un entrenador miraba al otro y decía, ¿qué pitamos? Hay que pitar algo. Y lo mismo ni pitaban. Sí, no, era... Esto es África. Cada vez que decías una cosa así, no, esto es África, no puedes hacer nada. Y el pobre entrenador pues está acostumbrado, pero yo me desesperaba porque no entendía las cosas, ¿no? De ir ganando un partido y de repente pues el arbitraje cambiaba, pero de una forma abismal, ¿no? Como en los peores arbitrajes que has visto en tu vida, que no sabía si coger el balón o tirarlo a la grada. ¿Y luego, aparte, luego el pabellón, la gente en la final, la gente entre bengalas, fumando, que tiraron el cigarro a la pista. Tuvieron que abrir las puertas del pabellón porque no se veía de una canasta a otra. Bueno, aquello fue cómico, más que otra cosa cómico.
Es que ya no sé. O sea, voy preguntando y según voy preguntando, voy abriendo los ojos más y más y más, porque la experiencia de Irán me parece muy alucinante, pero es que estamos hablando de lo que sería, para que la gente se sitúe, la Final Four de la Euroliga trasladada a África, ¿no, Edu?
Sí, 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 sí. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Hay equipos muy buenos como Primero de Mayo de países de Angola, que son un presupuesto enorme. Uh-huh. Pero luego, claro, luego hay equipos que, bueno, que llegan allí de rebote por... Pues, bueno, pues tienen que jugarlo, ¿no? Y al final del campeonato pues te pedían ropa los pobres, es decir, es así. Pero vamos, el tema de estar esperando para jugar el partido y que tengas que tener cuidado porque la gente tiraba, apagaba los cigarros en la pista, es decir, cuando se acababan lo tiraban a la pista como que lo tiraba a la calle. Era algo muy, muy curioso.
No, sí, bueno, de lo curioso de Irán, pasaste por lo curioso de la final de la fase de África de clubes y ya querías, digamos, experiencias más tranquilas, ¿no?
Sí, sí, ya quería llegar a un poco de sociedad, ¿no? De civilización.
Y te surge una oferta de Bélgica.
Sí, la verdad es que me llamó Eric Strulens, ¿no? Que está aquí en Villebrook como director deportivo. Y bueno, la verdad es que la posibilidad entre estar seguir en España o intentar jugar en... o esperar alguna oferta para estar allí o jugar en la misma LEP, pues bueno, a igualdad de condiciones, pues la verdad es que preferí salir del país. Uh-huh. Y luego, pues aquí, bueno, es una liga pequeña, son 10 equipos, juegan cuatro rondas uh-huh. entre ellos. Y la verdad es que, bueno, este es un equipo bastante... el tema humilde que subió el año pasado, que poco a poco pues van mejorando las cosas y la verdad es que te preguntan, ¿no? ¿Cómo puedes hacer mejor las cosas? Y la verdad es que contento. La verdad es que no, por ahora no me ha pasado nada raro aquí.
Tras pasar por Irán y pasar por el equipo guineano, ¿qué es lo que más valora uno del baloncesto, entre comillas, europeo?
Pues la verdad es que el tema de los horarios, ¿no? El tema de que haya un entrenamiento y que la gente, pues, que esté en el entrenamiento, ¿no? De que el entrenamiento empieza a las 8 y a las 8, pues, esté ya en la pista. Eso es algo fundamental. Y luego, pues, bueno, al fin y al cabo, pues está el tema que yo llegué a Irán, me tienen que poner un chofer porque es una ciudad de 20 millones de habitantes, que es imposible. Es decir, tengo ciertos vídeos que se enseña a la gente y se piensa que es de película. La gente, las motos se intentan encontrar y todo esto, y llegar aquí, que te den casa y coches, como Dios, esto es el paraíso. Pero bueno, son experiencias que nadie me quite y la verdad es que tengo para escribir un libro.
Tanto que sí. Y para que dure la entrevista un mes. No hay días de que te despiertas y dices, a ver, estoy en Irán, estoy en Túnez, estoy en Bélgica, estoy en España, no. ¿Dónde leches estoy?
No, lo mismo cuando vuelvo a España me pongo a hablar inglés en la calle, ¿no? Pero, y eso es otra cosa, que menos mal que, bueno, aquí el tema es que la gente habla muy bien inglés. Uh-huh. La gente aquí, por decirlo de una manera así, más o menos, el más tonto habla 3, incluso 4 idiomas, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y bueno, y claro, en Irán allí la gente el inglés no sabía ni lo que era. Se pensaban que su ciudad estaba en el top 5 a nivel mundial y que no hacía falta nada. Que vamos, que habla inglés es como, ¿para qué quieres en inglés?
Sí, sabiendo farsi.
Sabiendo farsi, sí. La verdad es que bueno. Estoy agradecido de que la gente a mí lo sepa, que pueda hablar inglés y que la gente me entienda. Ajá. Ahora mismo yo creo que es lo más importante.
Estoy pensando que te queda probar Oceanía para el año que viene y ya está, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que Oceanía y América. A ver si cierro el mapa mundi.
Pues Willy Hernández Onseja Fogg, que gracias por estar en PlayBasket y que te vaya genial sea donde sea, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y cuando queráis.
Hasta luego. Bueno, pues ya veis, experiencias en Irán alucinantes, experiencias en África surrealistas, y ahora Edu Hernández Onseja está en Bélgica, yo creo que más feliz que una perdiz, que diría mi abuela. Y después de una historia que da para una película, vamos a una liga de película, la femenina, que tiene final y tenemos además campeona de Euroliga y un par de españolas que lo celebran en estos instantes.
ACB, NBA, Liga LEP, baloncesto femenino, todo eso y mucho más en Play Basket.
Venga, nos metemos en el repaso de toda la actualidad del baloncesto femenino. Tenemos una final por disputar y una final disputada. Avenida y Rivas se jugarán el título en España y el Galatasaray de Alba Torrens y de Sancho Little se apuntó a la Euroliga. Hola Isa Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Alba y Little, campeonas de Europa, ¿eh?
Campeonas de Europa. No, impresionante lo que han hecho el equipo turco. Bueno, con Alba en una semifinal, 29 puntos, ganaron al que era máximo favorito, que era el equipo de Silvia Domínguez, el Ekaterimburgo. ¿Sí? Además jugaban allí mismo, en la ciudad rusa. Y bueno, pues Alba en esa semifinal contra Silvia Domínguez con 29 puntos, pues llevó a su equipo a la final.
Y en la final Sancho, bueno, ha destrozado todas las estadísticas, líder de puntos, de rebote, de robos, en fin. Todo un espectáculo de nuestras dos internacionales que, bueno, que se han hecho ya, si ya eran buenas, ahora ya son buenísimas. Ahora las dos son, llevan ya dos Euroligas en su palmarés y una que conseguimos juntas en Salamanca. Y estas son, pues, su segunda Euroliga, ¿no? Y bueno, estar fuera de casa en un equipo turco con tantas aspiraciones y al final conseguirlo, pues, sí, pues al final es una relajación para ellos.
¿Has hablado con ellas? ¿Cruzado algún mensaje? ¿Te han dicho cómo están?
Mensajitos, sí, sí. Y bueno, imagínate, pues contentísimas, ¿no? De la hazaña.
No, si tú sabes lo que es ganar una Euroliga, supongo que sentirán más o menos lo mismo multiplicado por dos, porque
exacto,
claro, como llevan alguna más...
por dos. Lo mismo por dos.
Eso es. Oye, al final en España la final es la que esperábamos, aunque hay que decir que, para ser justos, los dos equipos favoritos han sufrido bastante, ¿eh?
No, muchísimo. Gran Canaria 2014 y Embutidos Pajarero Bembibre han hecho una semifinal histórica, ¿no? Diría yo. Yo es que no recuerdo en todos mis años de carrera deportiva dos semifinalistas que hayan dado tanta guerra. Que siempre hay un favorito que gana 2-0. Siempre hay alguno, ¿sabes? Y esta vez, pues tanto Rivas como Perfumería han tenido que recurrir al tercer partido para sentenciar la eliminatoria y poder acceder a esta final que se ha puesto cara, pero bueno, al final... Como tú dices, ¿no? Los dos favoritos han conseguido llegar a la final y ya se verá ahora qué pasa.
Ahora ya que están los dos, que es la final que todos esperábamos casi desde el principio de temporada, ¿cuánto pesa el factor cancha en una serie larga en la Liga Femenina?
Pesa mucho, y más cuando está en juego también Perfumerías Avenida, aunque Rivas también tiene una magnífica afición. Pero bueno, yo hablo por como experiencia, y como experiencia a mí misma, yo creo que pensar que tienes el X-Factor cancha, sobre todo en Wisburg, allí que es un infierno lo que se vive, marca mucho la diferencia. Pero bueno, visto lo visto, a ver, que yo estuve en el partido contra Embutidos Pajariel, que era el primero de la serie, y la Avenida sufrió muchísimo, hasta el último balón casi, no se decidió el encuentro, y hablamos, pues bueno, de agarrar un Rivas con una plantilla pues muy buena, y que si en un día malo te puede dar una sorpresa. A ver, que está preciosa la liga, vamos, yo creo que no hay un favorito claro ahora mismo. Mira que sí que en otro momento de la liga podría decir que Perfumería estaba un paso más por delante, ahora mismo no sabría decirte quién es el favorito, un poco más favorito por lo que te he comentado del factor cancha, pero no mucho más, ¿eh?
Bueno, la eliminatoria, la final empieza el lunes que viene, ¿no?
Sí, creo que sí, que
sí, es lunes.
El lunes 19, 23 y 26.
Bueno, pues entonces todavía tenemos... Hombre, si es 19, ¿no?
Creo que es el sábado 19.
Ah, vale, pues entonces empieza el sábado, eso estará bien, porque sí. Porque para la semana que viene ya podremos analizar el primer partido, y a partir de ahí te preguntaré ya por las claves, las jugadoras en las que hay que fijarse y el ambientazo, que estamos seguros que va a tener esta final en las dos canchas, tanto en Wisburg como en el pabellón de Rivas. Un beso, Isa.
Muy bien. Venga, un besazo a todos.
Hasta luego. Pues el lunes próximo contamos más del baloncesto femenino con la sonrisa del programa. Ahora creo que más que sonreír vamos a llorar con los pronósticos del Kini Basket.
Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Martín y todas las semanas dejo de ver mi serie favorita para escuchar Play Basket.
Bueno, encaramos la recta final del programa como siempre, haciendo escrutinio de concursos y estas cosas. Ya sabéis que si estamos en esta edición número 29 de Play Basket, es que muy bien en el Kini Basket tampoco nos ha ido. La semana pasada se pasó por este espacio José Palacio, nuestro compañero de Play Fútbol, ex compañero de Play Basket, al que le aceptamos aquí con los brazos abiertos. Le dijimos, bueno, a ver si tú, que vienes de fuera pero has estado dentro, mejoras las cosas. Vamos a ser sinceros, José Palacio las ha mejorado, pero no lo suficiente como para cobrar en el Kini Basket. Al final Palacio se ha marcado un 5 la semana pasada, lo que provoca una reacción un poquito más calmada del equipo del programa, más o menos esta. La verdad es que el equipo está muy exigente, es decir, aquí se cobra o no hay aplauso ni nada parecido. Seguimos tirando del hilo de la redacción. Tirando, nos hemos encontrado el hombre de redes en Carrusel. No Punset, de redes sociales. Hola, Rick Arias, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Qué tal se te da a ti esto del básquet?
Uf, pues regular, ¿eh?
¿Y lo de los pronósticos?
Eso, bueno, con un poco de suerte alguno creo que acertaré.
Ah, vale, esa es la actitud de la segunda parte, no la primera, ¿vale? Porque aquí lo que queremos es retirarnos y, bueno, y si no retirarnos, que nos dé para una cena en la que, lógicamente, si aciertas, estás invitado.
Hombre, no esperaba menos.
Si no, la pagarás tú, por poner presión. Vamos con lo de esta semana. Casilla 1, Ricard, Fuenlabrada, Guipúzcoa.
Pues Fuenlabrada perdió esta semana, Guipúzcoa Vázquez ganó. Yo creo que ganará Fuenlabrada más 10.
O sea, uno más para Fuenlabrada.
Uno más.
Uno más. Casilla número 2, Iberostar, Tenerife, Laboral Cucha.
El Laboral Cucha está muy fuerte. Yo creo que un 2 ganará, pero no superará el más 10.
2 para Laboral Cucha. Casilla 3, CAI Zaragoza, Unicaja.
Muy bien, Unicaja, pero yo voy con el CAI más 10, es decir, uno más.
Uno más. Casilla 4, Brusador, Cajasol.
Uf, Cajasol está fuerte, pero yo creo que la Brusador ganará un 1.
Un 1, por menos de 10 puntos de diferencia. Casilla 5, Twenty Móvil Estudiantes, Valencia Basket.
Perdió el Twenty Móvil Estudiantes, el Valencia está fuerte. Un 2 más.
2 más. Victoria clara del conjunto de Perasovic. Aquí nos vamos al Galatasaray-Barcelona, que es incluir un partido de la Euroliga, pero como no juega en Liga...
Siempre con los equipos españoles, yo creo que ganará el Barcelona 2.
2. Es el primero de la serie visitante, es decir, el que se juega el sábado. Perdón, el domingo. Casilla 7. Río Natura Monbus, Valladolid.
Yo creo que el Valladolid superará al Monbus, pero un 2.
Un 2. Bueno, eso sí que sería una sorpresa. Casilla 8, Olympiacos, Real Madrid. El primero de la serie en Atenas para el conjunto blanco.
La temporada del Madrid es increíble, da igual que juegue en Atenas, en casa del enemigo. Yo creo que un 2 más.
2 más, incluso victoria por más de 10 puntos. Y cerramos en casilla número 9, Bilbao Basket, UCAM Murcia, que tiene su aquel el partido.
Buf, yo... UCAM Murcia está muy fuerte, pero soy de Bilbao, aunque le doy un 1.
Un 1, correcto. Bueno, pues ya está. Hay que decir una cosa en descarga de Ricard. Para mí la quiniela, incluyendo partidos de Euroliga, se complica bastante. Así que, bueno, yo creo que el equipo del programa podría tener una reacción más tenue si no acierta demasiados. Aunque bueno, eso lo digo yo, luego el equipo del programa hace lo que le dé la gana. Ricard, suerte, que tu
Muchas
suerte
gracias,
es la nuestra.
Paco, gracias.
Pues Kinivazque rellenado, vamos con el resto de las cosas. Por ejemplo, lo del supermanager. Bueno, Borja, de lo mío no hablen mejor, ¿vale? Muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
A ver, cuéntanos.
¿De verdad?
Sí, de verdad, pero lo mío, sáltatelo.
Bueno, pues ha ganado Warrior 1 Copa ULEP con 228,60 y segundo Motores Junior Team con 217,60. ¿Quieres que vayamos a la general?
Sí, vamos a la general.
Pues no, antes tengo Vaya, que decir hombre. Que por primera vez, no sé si por primera vez, pero sí en bastante tiempo, sí. No has entrado entre los 1000 primeros.
No, no he tenido una semana muy agraciada, ¿no?
1078.
Uy.
Cuéntanos qué cambio hiciste, erróneo, de esos que haces a las 3 de la mañana.
Nada. No voy a contar nada de los cambios porque es verdad que los cambios han sido un desastre. Así que vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pues entonces...
Digamos que Cal Inglis está en valoración negativa. Podemos dejarlo así y ya está.
Entonces se nos va a cumplir la premonición que decíamos la semana pasada, de que estábamos en tierra de nadie y que nos acercamos más al 800 que al 600.
Ahora ya estamos peligrosamente en tierra de alguien. O sea que...
786, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, lo que importa...
Lo que importa son los demás.
Eso, son los demás. Y por supuesto, el líder... Una semana más, nuestro amigo Kuzminskas, 5.188, que no está nada mal. Segundo, el Perro Sangriendo, que está a 29 puntos. Cuidadito ahí. Y tercero, Básquet Coruña, que es otro de los equipos que están progresando mucho, con 5.126, está a 62. Y en el puesto 786, como decíamos, Play Baskets, 3.892 a 1.300 de la cabeza. Que yo no sé...
No insistas, no sigas por ahí, porque no es una buena cosa que
Y por tanto, según nuestra teoría de la Dirección General de Supermanager, ya. Esta semana has quedado
Exacto.
en 1078.
Si hubiera quedado entre los primeros, hubierais quedado todos. Pero
somos un equipo,
pifio,
a veces.
Sí, somos un equipo de vez en cuando. Bueno, lo importante, como diría Aitor, el señor de los regalos ya ha cumplido, como siempre sabíamos que iba a cumplir, y anuncio para el ganador del Supermanager de la temporada... Premios, balón de baloncesto, sudadera oficial de baloncesto del ACB, camiseta de baloncesto, llavero de baloncesto, en fin, va a ser un premiazo para el ganador del Supermanager de la temporada para que haya alicientes. Así que todavía quedan jornadas para apurar la liga, ese será el premio general y vamos a empezar ya a despachar premios a los ganadores de cada mes que creo que tenemos alguno por entregar.
Aplícate un poquito el cuento, no vaya a ser que estás
no,
en tiempo todavía de ganar.
Yo no. Yo, incluso si ganara yo, que no se va a dar, no os daría el regalo a vosotros, porque como cada vez que gano yo el regalo general, o sea...
Nos lo esperábamos, ¿eh?
Ya. Sí, no, yo también me espero cosas mejores del equipo. ¡Hala, Borja, hasta ahora!
¡Adiós!
Nos queda la agenda, el repaso de la semana que nos viene por delante con los nombres de rivales de Euroliga, Eurocup. En realidad yo creo que empezamos con la Euroliga, ¿no, Aitor?
Bueno, empezamos como siempre con las competiciones europeas, pero lo primero es ya la Euroliga, porque recuerdo que tenemos al Valencia en la final de la Eurocup, final que va a jugar contra el Unix Kazán a partir del próximo 1 de mayo. Lo que sí empieza ya esta semana son las series de cuartos de final de la Euroliga. El objetivo final, estar en la Final Four de Milán. Este martes, primer partido de todas las series. A las 7, Barça-Galatasaray y a las 9 de la noche, Real Madrid-Olympiacos. Por si acaso alguien quiere verlos también. A las 6 de la tarde, el CSKA Panathinaikos y a las 9 menos cuarto, Emporio Armani-Maccabi de Tel Aviv. El jueves, los segundos partidos. 9 de la noche, Barça-Galatasaray y a las 7 de la tarde, Real Madrid-Olympiacos. A las 6 y cuarto será el CSKA Panathinaikos y a las 9 menos cuarto, el Milán-Maccabi. Y el fin de semana, la jornada número 28 de la Liga Endesa CB. El sábado solo tenemos un partido. A las 7 y cuarto de la tarde, Fuenlabrada, Guipúzcoa Basket. Y para el domingo, todo lo demás. A las 12 y cuarto, Iberostar Tenerife, Laboral Cucha. Y CAI Zaragoza, Unicaja. A las 12 y media, La Brusa Dor Manresa, Cajasol. A las 6 de la tarde, Twenty Mobile Estudiantes, Valencia Basket. Y a las 8, Río Natura, Monbus, Valladolid. Para el lunes, en esta jornada número 28, nos queda un partido, el Bilbao Basket UCAM Murcia, que se jugará, como digo, el lunes a las 8 y media de la tarde. Paco, y por los compromisos de Euroliga, aplazados para el jueves 1 de mayo, a las 12 y media de ese 1 de mayo se jugará el Herbalife Barcelona y a las 7 de la tarde el Real Madrid Fiat Juventud. Recuerdo que tenemos Facebook,
recuerdo,
que es Play Basket, que tenemos Twitter, arroba Play Basket Ser. Importantísimo seguirnos en Twitter para optar a las entradas. Y correo electrónico playbasketser@cadenaser.com.
Pues hola, recordado todo, vamos cerrando. Cerramos el chiringuito solo por una semana. La semana que viene estamos aquí, después de Semana Santa, haciendo pasar toda la actualidad del deporte por el aro. Por el aro de Play Basket. Entre tanto, ya sabéis, seguimos en Twitter. Estamos orgullosos de rozar los 12.250 seguidores en la cuenta @playbasketser. Estamos en Facebook, donde estamos orgullosos de ser 6.000. Y en cuanto se descuida, nos asomamos a la antena de la SER, en donde estamos orgullosos de ser los que somos muchos. Pero lo importante no es solo ser muchos, sino ser buenos. Y eso es lo que tenemos aquí. Como siempre, un muy buen equipo de profesionales detrás del programa. Gracias a José María Sendra, que ha estado de nota en la técnica. Hoy especialmente a Borja Cuadrado y a Marta Casas, que han sido los productores jefes del programa. Aunque hay que dárselas también al resto del equipo. A Aitor Gómez, a Javi Blanco y a Luis González ayer, que como sabéis están dentro del quinteto inicial del programa. Nos vamos, os esperamos en el programa 30 de la quinta temporada de Play Basket en unos días. Como siempre, ha sido un placer. Hasta luego, adiós. For a long time, I never had the chance to try to make it better. My heart is waiting for a new you, and there is no other option on the schedule. Love like I should never die with years. Once you start, it can't ever go backwards. 'Cause the dark is one, the bright is two. I want you to change it all. I'm gonna make it better. Look how strong.